COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 repasamos la actualidad en forma de titulares y después la ampliamos hasta las 4 en COPE más Vitoria. Gracias porque escucháis el podcast, la página web y la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 10 de febrero del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes COPE Vitoria
número 1.
A las 8:30, Baskonia retoma la competición, retoma la Euroliga y se va a enfrentar en Milán, en el Mediolanum, al Armani, el equipo de Torre Messina, que lleva pues tantas victorias como derrotas que lleva ahora mismo Baskonia. 16 victorias para los traselpinos, 16 derrotas para los vitorianos. El encuentro llega para los de Messina prácticamente recién salidos del último partido que tuvieron que recuperar frente a Zalgiris hace prácticamente 48 horas. Lo ganaron, sí, y es que llevan muchas victorias. Vamos a ver qué pasa a las 8:30 en este Armani Baskonia.
Deportes COPE Vitoria
número 2.
Y entre las bajas, ya contábamos ayer la lesión de Lamar Peters, esa lesión muscular severa de 5 a 6 semanas de baja, pues definitivamente Baskonia ha aplicado esa cláusula de corte que tenía en febrero para prescindir y para, bueno, cortar peras, ¿no?, con el propio base norteamericano, que viaja directamente a Estados Unidos para recuperarse allí de esa dolencia y, por lo tanto, pues ya no pertenecerá más a la disciplina baskonista. No tiene demasiados números positivos en lo que se refiere a las estadísticas individuales, pero no le vamos a negar al bueno de Lamar Peters, que lo ha dado todo, se ha dejado todo cuando ha podido y en el momento que le han dejado. Lo que pasa es que, bueno, ni la calidad ni la suerte han estado, desde luego, del lado de Lamar Peters.
Deportes COPE Vitoria
número 3.
Es un equipo grande, es un equipo con larga plantilla. Es un equipo también que tiene problemas como nosotros, con bajas y altas cada vez, pero es un roster muy largo. Conozco a Messina toda mi carrera, más que 20 años jugamos contra equipos de él, y no, vamos a ser positivos, vamos a pelear, nosotros vamos a salir desde esta situación. Sobre todo que vi hoy alguna cosa mucho más mejor que antes, pero de verdad sufrimos, y jugar tan muchos partidos y partidos contra equipos fuertes, de verdad, cuando pierdes no te ayuda. Pero controlamos situación, yo personalmente tengo mucho apoyo de mi club, que me hace más fácil hacer mi trabajo con mis jugadores, y yo también con mucho apoyo a ellos y entrenando duro y fuerte. Eso es único.
COPE Vitoria
número 4.
Gracias.
Pues ese era José Lu recibiendo a Lum. Ya está por fin en Vitoria el centrocampista senegalés, que se acaba de proclamar campeón de la Copa África con su selección. Ahí todo el mundo dándole la enhorabuena y, por lo tanto, ya ha entrenado a las órdenes de Mendilibar y estará disponible para el partido del domingo frente al Valencia.
Deportes COPE Vitoria
número 5.
No es la única buena noticia de la jornada para el Deportivo a la vez, porque también Chimo Navarro ha realizado parte del entrenamiento ya con el resto de sus compañeros, así que parece que evoluciona bastante bien esa rodilla con el tratamiento conservador que han decidido tener con el jugador del Deportivo a la vez, con Chimo Navarro. Así que Lume estará disponible, Chimo Navarro todavía no, y tampoco es la otra baja del partido. Por la cláusula del miedo no estará Manu Vallejo, delantero del Valencia. Valencia que juega Copa del Rey frente al Athletic. Aquí el partido a la vez le ha pillado un poco bocadillo. Igual eso no le viene bien al Valencia. Esperemos. La programación sigue en COPE. Nosotros seguimos hasta las 4 de la tarde en el 101.3. En COPE más Vitoria. Así que hasta ahora.
Deportes COPE más Vitoria.
Estar informado.
Yo, this mate, you know what I'm saying?
You got niggas that don't like me for whatever reason. Bueno, pues tenemos a las 8:30 partido, tenemos Euroliga para Baskonia y tenemos viaje a Milán para enfrentarse al Armani, equipo de Tore Messina, equipo que su entrenador dice que le está costando, pero que uno mira y no consigue nada más que victorias una y otra vez. Además, eso sí, escribió una carta pública hablando de la imposibilidad que él ve para recuperar todos los partidos que se han suspendido por el COVID, debido a que si se hace, como lo tiene planteado la Euroliga y el calendario además exige, pues que va o traerá, ¿no?, muchas consecuencias de cara a los jugadores, lesiones, etcétera. Bueno, a él dice que no está demasiado contento. Bueno, de hecho, jugó hace dos días, ¿no?, frente a Zalgiris. Y bueno, pues el equipo de Tore Messina pues está en esta situación de quejarse, pero ganar, que no está mal. O no jugar tan bien como le gustaría a Messina, o no tan frescos como le gustaría a Messina, mejor dicho, pero siguen ganando. Y esto es de un equipo grande. No en vano el equipo de Milán es ahora mismo tercero en la tabla clasificatoria y además ha conseguido ya 16 victorias. Son muchas victorias las que lleva ya, con prácticamente un 70%, ¿no?, de victorias en los partidos disputados. Así que, bueno, un equipazo. ¿Para qué vamos a decir más? Never España.
No, es un equipo grande, es un equipo con larga plantilla. Es un equipo también que tiene problemas como nosotros, con bajas y altas cada vez, pero es un roster muy largo. Conozco a Messina toda mi carrera, más que 20 años jugamos contra equipos de él, y no, vamos a ser positivos, vamos a pelear, nosotros vamos a salir desde esta situación. Sobre todo que vi hoy alguna cosa mucho más mejor que antes, pero de verdad sufrimos, y jugar tan muchos partidos y partidos contra equipos fuertes, de verdad cuando pierdes no te ayuda, pero controlamos situación. Tengo yo personalmente tengo mucho apoyo de mi club, que me hace más fácil hacer mi trabajo con mis jugadores, y yo también con mucho apoyo a ellos y entrenando duro y fuerte. Eso es único.
Bueno, repetimos lo que decía además ayer Neven Espagia. Pues lo escuchamos otra vez, ¿no? Que él espera, que ha visto, que ha hecho alguna cosa diferente, que va a ver cómo le va a salir, ¿no?, resultar en el Medialunum esta tarde a partir de las 8:30 frente a Armani. Cositas que intentan cambiar ahora mismo de respecto del plan inicial, para intentar buscar, bueno, algo donde agarrarse, ¿no? Una situación, entiendo que, o de spacing o táctica, que, bueno, hasta el momento no había probado, y que quizá a partir de aquí le pueda dar una nueva visión, ¿no?, al equipo. También puede ser de estructuras de jugadores.
Mañana, poco tiempo, de verdad, poco tiempo, pero esta mañana hemos cambiado algo. Vamos a ver cómo funciona, porque es un tema de coaching, y si tienes problema tan grave hay que adaptarse. Sabes que no siempre falta tiempo, pero eso es vida, donde te pone y schedule, es normal, y schedule, como yo digo, de COVID, muchos partidos, poco tiempo para preparar, sobre todo cuando tienes un baja importante en posición de base. Entonces, hemos preparado algo, vamos a ver cómo va a funcionar mañana.
Por hoy, por ese partido, a las 8:30, en el Medialunum, frente al equipo de Armani de Ettore Messina. Rubén Gazzopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos el Armani Milán, un equipo importante, pasado tremendo, ya lo hemos hablado muchísimas veces, y presente también, porque después de navegar un poco de nuevo, ¿no?, consiguiendo el dinero a través de Armani, etcétera, pues no encontraba la culminación de su proyecto, y ahora con Messina, evidentemente, y con los jugadores que han fichado, que son muy buenos, pues va encontrando su momento. También hay que decir que ahora mismo yo creo que muchos equipos están en un pequeño valle ahora, teniendo en cuenta que Bueno, pues eso, ¿no? Es un momento de la temporada donde van a empezar las Copas del Rey, van a empezar ya la última parte de la misma y, bueno, pues yo creo que han cargado un poquito, ¿eh? Tengo la sensación, ¿eh? Pero bueno. Rubén, este Armani y Baskonia, uy, esa pista me suena mucha lesión siempre, pero bueno, ¿cuáles son los precedentes?
Sí, han sido 11 duelos en el Mediolanum Forum, uno de los templos del baloncesto europeo ya de la época FIBA primero y ahora ya de la época más moderna. De esos 11 partidos disputados desde el 2009, Baskonia ganó 3, los dos primeros de manera consecutiva, luego encadenó un montón de derrotas hasta que el año pasado, en el que fue el partido 500 del Baskonia en la Euroliga, se pudo dar un buen festín, venciendo 79-84 al equipo de Ettore Messina y logrando una de las mejores o de las más brillantes victorias a domicilio del curso pasado, que fueron muchas en canchas tan importantes como esta de Milán. Y en lo que respecta a las lesiones, pues sí que es cierto que en 2012, en esa segunda victoria del Baskonia en Milán, el Chapu Nochoni salió con un collarín en una camilla. ¿Ves? Y aún así, fuerte no fue a mayores la lesión, y Baskonia ganó un partido con dos jugadores que lideraron al equipo, que fueron Nemanja Jelica y Fernando Sanemeterio. Y en 2015 estuvo esa grave lesión de Bertans, en una entrada a canasta, que se rompió el cruzado de la rodilla, que le mantuvo casi un año fuera de las pistas. Y bueno, pues una cancha maldita, ¿no? De ¿sí? Salvo esas dos primeras visitas, luego pues muchas derrotas consecutivas hasta el año pasado.
Y estaré equivocado, pero ¿Garino no también sufrió algo por allí? No sé. Puede ser.
Ese dato.
No te preocupes.
Garino, yo recuerdo contra Zenit, que fue su última gran lesión en Vitoria y que la ha condicionado toda su carrera ya después.
Sí, Milán. Pues, por eso te digo que igual me estoy colando, pero no sé, es igual, una de las lesiones, no sé si una de las graves, porque claro, el pato, el pobre hombre ha tenido, bueno, pues eso, ¿no? Lesiones a tutiplén, es verdad, pero bueno. Dicho lo cual, es una cancha complicada, es un equipo complicado y decía que no está en el mejor momento. Llevan aquí solo una derrota de los últimos 5 partidos, sí, ya, pero vamos, que no estaban tan sueltos, ¿eh? Y además, creo, Rubén, que el propio Messina no estaba muy contento con el calendario y la recuperación de los partidos aplazados, ¿no? De la Euroliga y mezclados nada con los que tiene que jugar en Italia, ¿no?
Bueno, pero es que eso le pasa a todos los equipos y puede quejarse y tener razón, pero luego los resultados de su equipo no se la quitan de alguna manera, porque es lo que dices, de los últimos 6 ha ganado 5, ha ganado a CSKA, ha ganado a Barcelona y ha ganado a Estrella Roja a domicilio. El pasado martes sí que es cierto que tuvieron que jugar en Kaunas para recuperar un partido aplazado contra Zalgiris, pero también han vencido y van terceros. Entonces, ¿ya qué más quieres? Puedes quejarte, sí, de acuerdo, tienes el derecho, pero tus propios jugadores te están quitando un poco ese argumento, porque si el equipo sigue bien y sigue ganando partidos, pues bueno, ya es un poco el personaje, ¿no? Y a veces hay que decir las cosas para que te hagan caso porque eres quien eres, pero no porque luego el equipo no sea capaz de ganar hoy en Milán, habiendo jugado 48 horas antes en Kaunas, porque eso es la Euroliga. Y Baskonia va a jugar durante 3 semanas en marzo, 2 partidos por semana en Euroliga, y Baskonia está como está y va a tener que pasar por ahí, ¿no? Y dice Messina y Milán están en la mejor, pues en la tercera clasificación, el tercer puesto en la clasificación y con serias opciones de ser un equipo de Final Four como lo fue el año pasado, a la que volvía después desde 1992 que no había jugado a Final Four, claro. Y ahora está en ese proceso ya de ser uno de los 4 primeros equipos de Europa de baloncesto de Euroliga de estos últimos 2 años.
Me gustaría, tienes razón, recalcar que los entrenadores de los equipos de gran nivel y de gran presupuesto suelen quejarse mucho. Suelen quejarse demasiado. Mucho. Igual demasiado, correcto, pero bueno, lo cierto es que, bueno, pues Baskonia va además con una baja, la de Lamar Peters. Esta mañana también el club hacía ya oficial la desvinculación del jugador, del base, ¿no? De Lamar Peters, que abandona la disciplina azulgrana para tratarse la lesión muscular, que es grande, importante, de 5 a 6 semanas en un entorno más cercano, ahí en Estados Unidos, evidentemente, que ha tenido muy mala suerte, porque quizá puede haber enganchado otro contrato quizá en Europa, pero bueno, ya se ha mostrado demasiado. Pero bueno, esto de los bases, del juego, de Lamar Peters, etcétera, no sé cómo lo ves, Rubén.
Yo creo que más allá de la lesión, sí que parecía que ahora en febrero estaba la opción de que o continuaba o se le podía cortar.
Sí.
Deportivamente hablando, pues yo creo que hay que mejorar ese puesto, no sé si con otro base o dándole más minutos a Kurux, puede ser. Y Baskonia en el puesto de base pues es una de las claves o de las lagunas que está teniendo este año, porque es que ninguno de los tres está resultando, no sé, como motor del equipo.
Sí.
Yo creo que Granger como veterano cumple y además siente, ¿no?, que el equipo no está bien y él está haciendo pues un poco ejerciendo el papel que le corresponde, pero es que ninguno de los otros dos bases, ni Peter ni Baldwin, pues son esos bases que además de crearse sus propias situaciones de canasta, hagan fluir al equipo, ¿no? Entonces, que pueda venir un base diferente a ese perfil de jugador americano, un poco más organizador, pues ojalá. Kevin Pangos parece que va a CSK, era sí, un poco el fichaje ideal, o por lo menos ese perfil, ¿no? El otro día vimos a World Cup, ¿no?, de Olympiacos, pues como desde el principio del partido guió a Olympiacos en Vitoria de manera certera y como un base más tradicional, ¿no? Entonces, pues yo creo que se echa menos ese tipo de bases, un base más organizador que anotador.
Bueno, pues esto es lo que le pasa a Baskonia, lo que tiene que seguir. Ahora tiene que fichar o intentar hacerlo y ya veremos. Y ya veremos qué puede ocurrir. Pero bueno, hemos hablado de Milán, de los precedentes, de las lesiones en este Mediolanum. En cuestión de compartir jugadores, ¿tenemos muchos ahí que hemos estado en un lado o en otro? ¿O este equipo es distinto?
Pues yo tengo contabilizados 18 jugadores y bueno
pues son muchos, son varios, son sí.
Y hay de todo, ¿no? Y hay jugadores que igual, pues lo de siempre, a veces marcaron más una época en un sitio que en otro. Ricky Brown, que es el primero de todos ellos, en Vitoria pues estuvo apenas dos o tres meses en 1996, pero en Italia la única temporada que estuvo en Milán fue en la mítica Tracer Milán, ¿no?, que en el 87-88 ganó la Euroliga de entonces, de FIBA, y la Copa Intercontinental. Si eso ya no es historia entonces, que,
ya te digo.
¿No? En esa etapa, en ese club, además, en Milán, que están Mike D'Antoni, Kevin McGee, o jugadores míticos, ¿no? Kevin McGee, no, perdón, me estoy equivocando, con Bob McAdoo.
Bob McAdoo,
de la época, sí, eran grandes pibos, ¿no?, de la época.
Eso es.
Y luego hemos tenido a Stefano Rusconi en Milán y en Vitoria, Bosco Nocchini, Borussis, Stanko Barak, Zoran Dragic de los más recientes, Fontecchio, Sabun Sils ahora, o Luis Scola, ¿no?, en 2019, después de aquel mundial que protagonizó en China. Y en cuanto a entrenadores, pues solo son dos, Marco Crespi, que fue durante muchos años, en los 90, 7 temporadas, asistente en el banquillo de Milán, y durante dos temporadas, entre 1998 y 2000, fue primer entrenador. Justo igual la época más decadente de Milán. Y Scariolo, también, antes de venir a Vitoria en la segunda etapa, estuvo dos temporadas en este club, que era cuando ya empezaba un poco a resurgir con el apoyo de la familia Armani, ¿no?, de la moda, del dinero, y ya poniendo un poco los cimientos de lo que es el Milán actual.
Ah, exactamente. Bueno, ya lo has dejado un poco caer, Rubén, pero ¿qué te parece el partido de esta noche, ¿no? Hablaba además Neven Espagia, lo escuchábamos antes, ¿no?, de que, bueno, había cambiado alguna cosa, que va a cambiar alguna cosa, no va a haber tanto problema ya para tanto base, ¿no? Porque como no está Lamar Peters, pues nada, entre Kurux y los otros dos para esos puestos de 1-2 con Marinkovic, etcétera. Bueno, hay menos que elegir ahora mismo para Neven Espagia. ¿Qué te parece el partido esta noche? Que desde luego pinta otra vez rana, ¿no?, para Baskonia.
Pues Milán es la mejor defensa de la Euroliga, solo encaja 70 puntos.
Fíjate.
Baskonia, dentro de sus fortalezas, está siendo el rebote y por ahí pues parece que puede hacer más daño a Milán. Lo que dices, a veces menos jugadores en la rotación son más minutos a repartir y más minutos para los que vayan a jugar sin tener la presión a veces de jugar menos o de si el partido no va bien, pues el castigo que pueda haber de un jugador que no está bien de no jugar ya en todo el partido. A veces eso a los jugadores pues les ayuda si cogen más confianza, ¿no? Y luego al mismo tiempo Baskonia pues tiene que intentar recuperar sensaciones, que los partidos sirvan de algo, que sean como o entrenamientos o situaciones que puedas utilizar en lo que queda de temporada en ACB, o algo que no sean meros trámites, es decir, que el partido sea lo más útil posible, que si se consigue además ganar, pues bienvenido sea, porque eso siempre es importante a nivel de prestigio y de confianza para el equipo. Pero sí que algo, si algo que tiene Milán, que a mí me destaca mucho y siempre me fijo, es que tiene unos jugadores muy veteranos, muy expertos, que han ganado muchos partidos en momentos complicados de los partidos, yendo por debajo en el marcador, en cuanto a Sergio Rodríguez, Kyle Hines, Nicolò Melli, Datome, son jugadores que son los el núcleo duro de este Milán, con los que Messina tiene más confianza, y cuando digamos que la segunda unidad, que ya la quisiera para el Baskonia, pues no está bien, o son jugadores más físicos o menos creativos, pues salen los titulares, los veteranos, que sin necesidad de tener que jugar muchos minutos, pues ganan partidos. Y esa es la fortaleza que tiene este Milán, y que además luego en la cancha pues está bastante llena, todas las celebridades que están a pie de pista, ¿no? Pues Milán tiene ese glamour que no, que tenía hace muchos años, años 70, 80 y así, y los está recuperando en estos últimos dos años.
Bueno, váyanme felicitando a través de las redes a la Biblia del Vasconismo, a Rubén Gazapo, oye, que hoy cumpleaños y que cumples, hablando, además, hablando de gente donde y de Italia, cumples el mismo día en el que nació Abdul Jelani, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Eso es.
Cuidado,
que,
¿eh?
Solía felicitarme, además, que ya es curioso, ¿no? Es decir, que un exjugador del Vasconia y es NBA, bueno, pues a través de las redes sociales ahí nos intercambiábamos felicitaciones, por desgracia pues ya hace unos años que, sí, que falleció, pero sí, bueno, sí, era un jugador que al menos tenía ese pequeño vínculo de con Vitoria a través de las redes sociales, con algún excompañero como Iñaki Garayalde con el que había jugado, y bueno, pues que gracias también a lo que es internet, la página web y todas estas cosas, pues joder, pues eso es lo que a veces te da moral o gasolina para seguir con ella tantos años y crear esta serie de contenidos, que muchas veces al final es el vínculo que se crea con los equipos, ¿no? Los equipos pueden pasar muchos jugadores, muchos entrenadores, pero a veces los pequeños detalles, uno al final coge más cariño o recuerdo o aprecio por detalles que por el juego, pues si era bueno, si era mal jugador, si metía de tres o no. Entonces, estas pequeñas cosillas yo creo que son las que hay que cuidar como aficionado, por mi parte, por la página web o por toda la gente que nos sigue, y bueno, pues siempre están bien tenerlas ahí a disposición de cualquiera que las quiera consultar y disfrutar.
Así es, así es. Bueno, pues felicidades por doble partida, Rubén, por doble partida, por el cumpleaños y porque la Biblia del Vasconismo sigue activa y sigue dándonos contenidos en vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo. Rubén, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, ya lo comentábamos precisamente con Rubén, Lamar Peters ya es historia de Baskonia, definitivamente el base norteamericano que justo antes de viajar a Milán se lesionaba pues de gravedad, además en lo que se refiere pues a tema muscular, porque de 5 a 6 semanas pues es una severa lesión, ¿no? Parece, ¿no? Y bueno, Baskonia tenía esa opción de cortar en el mes de febrero, precisamente porque ya terminaba la Euroliga y porque con la recuperación de Alec Peters pues ya se excedía el cupo de extracomunitarios, y aprovechando desafortunadamente esta lesión, pues ha decidido cortar al base, y Lamar Peters se va a Estados Unidos, se marcha a su casa a estar este mes y medio y recuperarse allí precisamente de esta lesión. Hombre, sí, es absolutamente inoportuno, ¿no? Primero porque, bien, Baskonia tenía esa opción, tenía esa cláusula y la ejerce, y la pena es que no esté sano para ahora que todo el mundo tiene reciente a Lamar Peters, pues podría incluso buscar acomodo en Euroliga, pero sí igual en otro equipo. Y no va a poder ser, porque dentro de mes y medio, pues no sé yo si alguien se va a acordar de Lamar Peters y de su paso en el Baskonia, que ha sido un paso, pues vamos a decir que ha sido irregular, ¿no? Son 22 partidos los que ha jugado, 15 en Euroliga, 7 en Liga Endesa, 4,7 puntos anotados, 2,7 asistencias. Bueno, pues en ACB un poquito menos, 2,7 y 1,9. Y bueno, pues muchas pérdidas, esto no se pone, pero muchas pérdidas y también mucha revolución, que de vez en cuando, hay que decirlo, le ha venido muy bien a Baskonia, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, que a las 8:30 ese partido sin Lamar Peters ya de aquí a finales de temporada, y ya veremos si esto pues también acelera la contratación de el pívot primero, como decíamos aquí, como les contábamos aquí en COPE, y después de ese base, de ese hombre generador de cara a final de temporada para intentar salvarla, ¿eh? No sé si esta noche empezará precisamente el punto de inflexión, pero al menos lo va a intentar el equipo de Neven Espagia frente al Armani Milán. ¡Oh!
Gracias.
Bueno, pues esta es la llegada de Lum al vestuario de Ibaya después de haberse proclamado campeón de África con su selección, con Senegal. Ha tardado, pero ya está aquí y además ya ha entrenado a las órdenes de José Luis Mendilibar de cara al partido del domingo a las 2 frente al Valencia. Una noticia buena para el Deportivo Alavés, primero porque uno de sus miembros es campeón de un torneo de un continente, como es el africano, y que además por primera vez ha coronado a la selección senegalesa. Y además que el Deportivo Alavés lo ha predicado a los cuatro vientos, porque quizás sea necesario para el sistema de Mendilibar la presencia de un hombre como Lum en ese terreno de juego, en ese centro del campo, para contener, para, bueno, pues eso, ¿no? Realizar esas labores que hasta ahora mismo, pues ni Tomás Pina, ni Moya, ni el propio Gonzalo Escalante han podido realizar con cierta normalidad. Pero vamos, no es cuestión de poner el dedo acusador encima de ellos, porque son 11 las jornadas que lleva el Deportivo Alavés que no es capaz de ganar, y evidentemente han estado ellos y otros, incluso el propio Lum también, ¿no? Que también ha estado. Así que, bueno, pero insisto, el Alavés se lo ha tomado con alegría, la vuelta hoy jueves, ¿no?, a los entrenamientos de Lum, que además también ha tenido la buena noticia del entrenamiento parcial ya de Chimo Navarro, que quiere decir que va mejor con esa rodilla, que va ese tratamiento conservador, pues parece que le va dando resultados, y no todavía para realizar el entrenamiento de manera completa con el resto de sus compañeros, ni siquiera para poder entrar en convocatoria, o al menos estar a disposición de José Luis Mendilibar, pero ya Chimo Navarro está con sus compañeros, ¿no? Ya está, al menos en parte y en cierta forma, incorporado, ¿no?, a la disciplina grupal. Por lo que, con Lum disponible, sin Chimo Navarro todavía lesionado y sin Manu Vallejo, porque tiene cláusula del miedo contra el Valencia y por lo tanto no va a poder estar en Mendizorroza, pues con todos los demás va a poder contar José Luis Mendilibar para tratar de conseguir una victoria que no ha llegado en 11 jornadas, que no ha conseguido él personalmente al frente del banquillo del Deportivo Alavés, y que podría producirse frente a un Valencia de Pepe Bordalás que juega esta noche en Bilbao el primero de los dos partidos de semifinales de la Copa del Rey. Escuchemos, ¿no?, por ejemplo, ¿por qué no?, ¿no?, al propio técnico del Valencia, cómo encara este partido, o cómo encara esta eliminatoria, creo que sería mejor expresado, teniendo el partido del Deportivo Alavés en medio ahí como un sándwich. Ahí el Deportivo Alavés, insisto, podría aprovechar primero el momento del Valencia, que no está siendo bueno en la Liga, o al menos no tan bueno como esperaban, y segundo, que quizá ese despiste producido por la propia Copa, por la propia ilusión que les produce a los valencianistas llegar a la final, pues pueda también, valga la redundancia, de despistar, poner el foco en otro sitio al equipo de Pepe Bordalás, porque ilusión tienen mucho.
Sí, yo creo que es muy especial para todos. No, yo he tenido momentos afortunadamente muy bonitos y son los que quedan. Yo siempre le digo a los jugadores, estos son los momentos imborrables. Tenemos una oportunidad de jugar una final, obviamente, y vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y con todo el interés del mundo. Tanto el Atlético como nosotros, pues estamos en semifinales y vamos a pelear y luchar por estar en la final.
Bueno, insisto que lo del Alavés tiene pinta, a pesar de que Bordalás dice que no, de que, bueno, va a quedar un poco en tierra de nadie, ¿no? El hecho de llegar a Mendizorroza el domingo a las 2, teniendo en cuenta que además el segundo partido es en Mestalla. El Valencia va a intentar pues guardar un poquito la ropa en San Mamés, donde es complicado, donde el Athletic está teniendo además muy buenos resultados últimamente, y además en Copa, y donde además siempre rasca, ¿no? Pero parece, ¿no? Se intuye un poco, por lo que habla Bordalás, que este partido contra el Deportivo Alavés, siendo importante, bueno, quizás se quede un poco enterrado, ¿no? Por la trascendencia de jugar una final, de que se encuentran inmersos en una eliminatoria de semifinales a dos partidos, y porque, bueno, también juegan muchos partidos de manera consecutiva, que eso también yo creo
que... Sí, es verdad que bueno, a nosotros también nos ha pasado a lo largo del campeonato, que hemos tenido que jugar varias veces tres partidos en seis días, y bueno, cuando te toca, desafortunadamente, pues no estás contento. Esto es la realidad. Entiendo, puedo entender que puedan estar enojados. No pensamos en esa posibilidad. Eso es para otras personas. Nosotros no, los que estamos inmersos en el día a día en el fútbol, no podemos estar pensando en lo que ocurrirá o va a ocurrir algo que no sea bueno para nuestros intereses. Ahora mismo nuestra mente está en afrontar el primer partido de la eliminatoria, que es mañana en San Mamés, y vamos con todo el interés del mundo, con una mentalidad ambiciosa, ganadora, no puede ser de otra manera.
Bueno, pues todos muy pendientes, ¿no? Todo el Alavés es muy pendiente del Valencia, del Athletic, de la semifinal en su primer partido, en el de ida, que se va a disputar esta noche en San Mamés. Ayer, por completar la información de la Copa, que ni nos va ni nos viene, pero bueno, ayer el Betis vencía a domicilio, lo hacía en el campo de Vallecas, 1-2 frente al Rayo Vallecano, que lo tiene difícil el equipo de Iraola para llegar a la final y ser una de esas sorpresas, sorpresísimas, llamémoslo así, ¿no? del campeonato. Mientras tanto, el Deportivo Alavés mañana realizará su última sesión, bueno, su penúltima sesión preparatoria, porque el partido es el domingo, y a Mendilibar le gusta jugar y le gusta hablar justo antes del último entrenamiento. En principio parece que Mendilibar va a estar en la sala de prensa de Ibai el próximo sábado para dar sus impresiones previas de cara a Valencia y también sus impresiones posteriores de lo que aconteció en Elche. Y mañana última sesión preparatoria con Jason Remeseiro, uno de los fichajes, de hecho el primero de los fichajes de invierno del Deportivo Alavés, de los cuatro que ha cerrado Sergio Fernández, pues hablará en sala de prensa para contarnos, ¿no?, cuáles son sus experiencias, que ha tenido de todo, si lo piensan, Jason Remeseiro, empezar jugando de inicio, ser cambiado antes de la primera parte, ser cambiado luego en el descanso, y luego sí, ha tenido un tercer partido, bueno, bastante, bastante bien. Y luego, pues en Elche, yo creo que realmente la segunda parte fue de lo más destacado del Deportivo Alavés, así que va encontrando, yo creo que también su momento de forma. Esperemos que también lo haga Gonzalo Escalante, que ya llevaba mucho tiempo sin jugar, sin ritmo competitivo, y sobre todo también porque todo está muy puesto y todas las esperanzas puestas en Manu Vallejo, que acompañe a Joselu, si no lo cambia Mendilibar, para tener otra alternativa, ¿no?, a los goles, a los 11 que lleva además el delantero gallego del Deportivo Alavés, que si miramos la rumorología ahora mismo lo colocan, ha pasado del Celta de Vigo al Valencia con unos contratos o tres años millonarios, un dineral, no lo sé yo, pero es un dineral, 2,2 millones netos, una barbaridad, desde luego. Joselu puede aprovechar y va a aprovechar, ¿no?, su paso por el Deportivo Alavés para relanzar su carrera, que después de venir de Londres, bueno, pues la verdad es que no estaba muy, muy como ahora. Y la lástima es que no tenga contrato con el propio Deportivo Alavés. Lo digo porque podría sacar una buena tajada, visto las cifras que están ofreciendo o que dice la rumorología, que podría percibir, ¿no?, Joselu. Mañana, insisto, vamos a ver ese penúltimo entrenamiento, luego escucharemos a José Luis Mendilibar el sábado para hablar cuáles son sus impresiones previas de cara a ese partido que llega antes del Real Madrid y que tiene que ser el primero, porque lo necesita cuanto antes para no perderse la tabla clasificatoria la primera victoria de la era José Luis Mendilibar, y esperemos que la primera de unas cuantas que puedan salvar al Deportivo Alavés en esta primera división. Bueno, que llegamos a las 4 de la tarde, que no hay tiempo para más, que mañana volvemos y que les citamos a todos ustedes en el mismo sitio y a la misma hora. Así que buena tarde de jueves, hasta mañana.